Trending de Milcar FM, capítulo 326, 326. Más allá de la noticia con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 27 de marzo y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño y Eduardo Normán. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Empezamos! Esta semana el título, normalmente nunca hablo del título del podcast, o del título del capítulo, mejor dicho, me ha parecido especialmente acertado. Me he sentido como muy inspirado y me han salido este juego de palabras de políticamente hablando. No sé. Me siento un poco orgulloso de mí mismo. Y es que empezamos con Pedro y tiene que ver con eso, una reflexión sobre la política. Él ha estado en política, como seguramente conozcáis, o si ya acabáis de llegar, pues él estuvo militando en el partido, bueno, no solo militando, sino de manera activa en el Partido Socialista de Euskadi. Creo que él os va a contar un poco a lo mejor esta parte, pero su tema es sobre esa parte pasional, emocional, esas promesas, esos programas, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la base de la política, de la palabra política. Todo ello para desencadenar al final en un punto, y es que las derechas de este país se han unido para votar en contra de desproteger nuevamente, apenas 3 años después, al lobo ibérico y permitir su caza. Os dejo con él, con su reflexión, porque esto va mucho más allá de lo que es simplemente política. Gracias, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. Este asunto que voy a abordar hoy es un asunto que tiene que ver con la relación entre la política y la ciencia. Algo que siempre me ha preocupado. Primero me preocupó en mi corta experiencia política, una experiencia que se desarrolló entre 2009 y 2013 y en la que pude asistir durante, creo que fue el primer semestre de 2010, mandato presidencia europea en la época Zapatero de España, pues en aquel primer semestre antes de Bélgica. Se celebró en Madrid una conferencia en relación a la importancia de la política, a la importancia, quiero decir, de la ciencia en el ejercicio de la política. Me habréis oído hablar, quienes me escucháis más a menudo, de la presencia de la ministra, no sé si una ministra específica del agua o una ministra de medio ambiente de Kenia en aquella convención. En la que explicaba cómo miembros de una organización no gubernamental muy bien intencionada habían ido no a cualquier pueblo, sino justamente a la aldea de la que ella era oriunda, a decidir dónde se ubicaban unos pozos de agua. Los pozos de agua terminaron construyéndose con el dinero de la cooperación internacional en una zona del pueblo en donde la sabiduría de la propia aldea decía desde hacía muchos años, ancestralmente, que el agua no era de calidad y nadie bebía el agua de aquellos manantiales. Más allá de esta anécdota, evidentemente se construyeron fuentes que luego nadie utilizó. Más allá de esta anécdota, que no es exactamente una, no hay exactamente una relación entre política y ciencia, porque al fin y al cabo lo que aquel pueblo de aquella aldea estaba defendiendo no era estrictamente ciencia, sino una cierta sabiduría ancestral. La realidad es que la política tiene un enorme componente pasional, basado en promesas, basado en programas, no siempre con base científica en las medidas que recogen o con aportaciones de quienes en la administración pública trabajamos y conocemos técnicamente de los asuntos. Por lo tanto, no solamente como político en esa corta experiencia de lo que os hablaba, sino también como ciudadano votante, y por supuesto también como amante del método científico, el alejamiento de la política y de la ciencia, o mejor dicho, el alejamiento de la política de la ciencia, siempre me ha preocupado. La semana pasada se ha producido un evento de este tipo, un evento de alejamiento de la evidencia científica respecto a la política. Y esto aboca al fracaso a nuestra sociedad, al bienestar de las sociedades. La semana pasada, el Partido Popular, Vox, Partido Nacionalista Vasco y Junts, lo que podríamos denominar las derechas vasca, catalana y española, en una de esas votaciones en las que cada vez más a menudo se van poniendo de acuerdo, configurando algo que va a ocurrir, y es que las derechas nacionalistas periféricas, como el Partido Nacionalista Vasco y Junts, terminarán apoyando desde fuera o desde dentro de una manera más crítica o de una manera más acrítica un gobierno conservador y ultraconservador en España. Esto va a llegar, es una realidad y bueno, forma parte de la democracia. En este caso ha sido justamente en torno al levantamiento de una medida que se estableció en el año 2021 de protección del lobo al norte del río Duero, prohibiendo su caza, a través de una argucia de estas que se utilizan a veces en el Parlamento, escondida la medida como una enmienda en la ley del desperdicio alimentario que tendrá que ver una cosa con la otra, las derechas de las distintas partes de España se han puesto de acuerdo para aprobar la salida del lobo del listado de especies protegidas, conocida como LESPRE. Esta medida significa lo que decía antes, que se le podrá volver a cazar al norte del río Duero. Es una decisión que fue incluso celebrada con aplausos en el hemiciclo. Es una decisión que ahonda más en la identificación que interesa a mucha gente, también en el ámbito de la izquierda, del campo y de lo rural como algo conservador y ultraconservador, es decir, desprotegemos al lobo, supuestamente protegemos a los ganaderos. Y es un hecho que se ha producido porque el Partido Popular aprovechó la ley de desperdicio alimentario, que se votó el jueves pasado para incorporar a última hora 3 enmiendas en el Senado con el objetivo de desproteger a la especie. Una especie que tan solo ha recibido protección, el estatus de especie protegida, durante 3 años y medio, desde septiembre del año 2021. Regresamos así a un momento anterior a esa protección del año 2021, en el que aproximadamente un centenar de lobos eran abatidos al año al norte del río Duero, que era el cupo que permitían las comunidades autónomas. Seguía estando prohibido, estrictamente prohibido, al sur del río Duero. Las enmiendas aprobadas, aprovechando esta argucia parlamentaria, dan un paso más y no solamente se vuelve al norte del Duero a desproteger al lobo y por lo tanto se podrá volver a cazar, sino que abre la puerta a permitir su caza también al sur del Duero, en la medida en que va a haber cambios en la legislación europea. Se va a bajar la protección en la directiva Habitat de la Unión Europea, va a ocurrir en este año 2025 posiblemente, y vamos a tener al lobo en una situación anterior. En una situación que os recuerdo, llevó al lobo, una especie tremendamente relacionada con nuestro país, prácticamente a la extinción. Esta medida, que ha sido un revés para el Ministerio de Transición Ecológica, ha sido tachada por el propio Ministerio como un movimiento profundamente irresponsable. ¿Y por qué hablaba yo de política y ciencia? Pues mirad, porque justamente el Ministerio de Transición Ecológica se encontraba recibiendo los últimos datos respecto a la especie, al lobo, de las distintas comunidades autónomas en las que este animal tiene presencia. ¿Para qué? Para hacer una gestión adecuada a los datos, adecuada a la ciencia. Una gestión responsable, decía el propio ministerio. Hace apenas 2 semanas que el ministerio tenía estos últimos datos y se encontraba realizando un estudio para llevar a cabo medidas que pudieran hacer compatible la vida agrícola y de los ganaderos con la supervivencia de la especie del lobo, todo ello basado en las evidencias que mostraran los datos, cuando se han encontrado en el Parlamento con una medida irresponsable como poco respecto a la supervivencia del lobo en la península ibérica. Si nuestro querido, me lo vais a entender bien los que seáis de mi edad, si nuestro querido Félix Rodríguez de la Fuente, oriundo además de tierras que se encuentran al norte del Duero, como es el caso de la provincia de Burgos, de Poza de la Sal, de donde él era y en donde dice la leyenda que acudieron los lobos a su tumba a darle el último adiós, si levantara la cabeza, pues se sorprendería. Y creedme que no le tengo por una persona precisamente zurda o súper roja, sino más bien un hombre conservador en todos los sentidos, también de la naturaleza. Se habían puesto en el ministerio fondos, seguramente no con la cuantía ni con la rapidez, esto es un problema, evidentemente, para compensar los ataques del lobo entre los rebaños al norte del Duero. Habría seguramente malestar, lo desconozco. Habría posiblemente una petición que supongo que alcanzaba también a Euskadi, la tierra donde habito, porque para que el PNV vote a favor, supongo que significa que en algunos territorios de la montaña alavesa habrá habido algún ataque del lobo y algún malestar de los ganaderos, o quizás, vete tú a saber, a lo mejor en tierras vizcaínas, en el municipio, enorme municipio del Valle de Carranza, que está incrustado ahí casi en Cantabria. Son tierras de muchísima ganadería, son tierras en donde es posible que, bueno, el lobo hubiera recuperado una cierta presencia. He estado últimamente en las tierras del norte de Burgos, la zona de las Merindades, que sabéis es una zona donde encuentro muchísima tranquilidad y una naturaleza maravillosa, cerquita de casa, cerquita de Vizcaya. Y la verdad es que, bueno, supongo que no es fácil avistar al lobo, incluso aunque el lobo esté presente, es más fácil avistar y se avistan otro tipo de especies como los zorros, como corzos, este tipo de animales. Por lo tanto, que yo no haya visto el lobo no significa que el lobo no esté presente. Estará, lo estará y ataca a los rebaños, sin ninguna duda. Pero hay medidas distintas a permitir que una especie que hace muy poquito pudimos dar por libre de peligro de extinción, pero que es frágil y que ese peligro de extinción puede volver en cualquier momento, vuelva a ser castigada por las derechas españolas, vasca y catalana, por las cuatro derechas que existen, las tres derechas, porque la gallega está incluida dentro de la derecha española, que tienen presencia en el Parlamento español, hayan vuelto a dar la espalda a la defensa y al estudio científico del lobo ibérico. Del lobo ibérico. Ellos que sienten tan importante la presencia de lo español, debemos decir, debemos repetir hasta la saciedad, lobo ibérico. No estamos hablando de ninguna especie animal que haya venido de cualquier otro lugar. Las comunidades autónomas con mayor población de lobo en estos momentos son Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Ya veis que no voy muy equivocado cuando hablo de Carranza, a lo mejor es en Carranza donde el PNV entiende que necesita conseguir el voto de los ganaderos haciendo este movimiento absurdo en el Parlamento. La realidad es que hubiera valido simplemente con el apoyo de Junts. Pero bueno, sin más, dejar constancia de que se le da la espalda nuevamente al lobo ibérico, de quiénes lo hacen y de qué poquito respeto por los datos y por la ciencia se tiene a la hora de implementar determinadas políticas o a la hora de votar alegremente en el Parlamento, como si todo fueran pasiones o sentimientos a la hora de votar y no hubiera que escuchar en estas cuestiones claramente a la ciencia y a las evidencias. Muchísimas gracias por tu escucha y nos escuchamos pronto aquí en un nuevo capítulo de Trending. Te dejo con el resto del equipo.
Manuel mira de reojo hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump, hacia esa retórica, esa política. Volvemos a lo mismo, ¿no? Esa parte puramente pasional, emocional, esos programas, esas promesas. Bueno, pues ese sistema que tiene Donald Trump de dictar un poco la política que afecta y que hace que el compás de Europa se mueva casi a sus designios, ¿no? Con ese enfoque del America First, con esa retórica de posible reducción de apoyo a la OTAN, con todos esos ingredientes hace que Europa se sienta indefensa, o más que indefensa, vamos a ser un poco más suaves, con cierta incertidumbre. Todo esto nos lo va a desarrollar de una manera muchísimo más exhaustiva, compañero Manuel. Así que adelante.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Hoy no grabo en las mismas condiciones que he grabado en otras ocasiones, así que quizá no se escuche con toda la calidad que sería deseable. Vamos al tema. Llevo al menos un par de semanas pensando en esto que os voy a contar. Me hubiera gustado haberlo hecho la semana pasada, pero me fue imposible. Y es que, bueno, pues en ocasiones la vida te lleva por derroteros que uno no tenía previsto. Y así fue, así ocurrió. El caso es que preparando una formación sobre Rembrandt estas semanas atrás, pues fui a dar con Tiziano. Rembrandt me llevó a Tiziano. Tras consultar el cuadro del holandés titulado El rapto de Europa, me fui a ver cómo ese mismo tema mitológico lo había tratado el italiano, pues en la información que estaba manejando se hablaba del cuadro de Tiziano, que por cierto yo tenía totalmente olvidado. Y fue ahí cuando me di cuenta de que una vez más la antigüedad clásica, los mitos, los artistas del Renacimiento o del Barroco ya nos habían dicho lo que iba a pasar. Pero vayamos por partes. Hablemos primero del mito. Bueno, el mito nos habla de que, prendado de Europa, Zeus se transformó en un toro blanco y se mezcló con las reses que tenía el padre de la muchacha. Mientras Europa y su séquito pues recogían flores cerca de la playa, ella vio al toro. Se acercó, el toro se acercó a ella, acarició sus costados y al notar que el toro era manso, se montó en él. Zeus aprovechó esa oportunidad y entonces corrió al mar y nadó hasta la isla de Creta, llevando a Europa en el lomo. Ya en Creta, pues Zeus reveló su auténtica identidad y como es habitual en él, pues plantó en Europa tres semillitas, ¿vale? Tuvo entonces tres criaturas. Dicho esto, vamos ahora con el cuadro. El rapto de Europa que pinta Tiziano es una pintura realizada entre 1560 y 1562. Se encuentra en la colección permanente del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston y, bueno, pues nos habla de este tema. Lo que pasa es que esta pintura se refiere a este rapto de Europa por parte de Zeus, a esta historia mitológica de la siguiente manera. Mirad. El toro blanco está saliendo del agua, justo es el momento, Tiziano ha elegido el momento en el que el toro sale del agua y toma tierra. Europa no cabalga, como en el cuadro de Rembrandt, sobre el toro, sino que Europa se agarra a un cuerno del toro y su cuerpo se desparrama, nunca mejor dicho, por el costado del toro. Aparece semidesnuda, con las piernas abiertas. Ondea un pañuelo rojo, llamando la atención pues, del séquito aquel, del resto de mujeres de las que se acompañaba. Y alrededor aparecen también una serie de cupidos, de amorcillos, de esos putis tan característicos. Bueno, más que putis serían cupidos, amorcillos. Y bueno, pues estos llevan sus carcac, llegan sus flechas. Y bueno, pues es una manera en la que quizá Tiziano nos está dulcificando lo que ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido o lo que va a ocurrir es una violación. Al menos por lo que la posición que lleva Europa, que cambia o que es totalmente diferente a lo que se había hecho hasta el momento y a lo que va a hacer posteriormente durante el periodo posterior Rembrandt. Tiziano nos sugiere la violación. Europa, como digo, está tendida hacia atrás, la ropa desordenada, las piernas abiertas, incluso tiene una expresión atemorizada. El peligro, pues, está ahí. Y como digo, pues aparecen esos cupidos. La escena puede ser una escena entendida o vista desde un punto de vista erótico, pero también puede ser vista desde un punto de vista brutal, de violación. El rapto de Europa. Y es que el pensamiento que me vino a la cabeza es el rapto de Europa que está haciendo o que ha hecho Trump desde su llegada a la Casa Blanca. Es un rapto muy similar. Desde las advertencias de la OTAN en materia de armamento hasta los continuos aranceles y, por supuesto, la negociación con Putin sobre el futuro de Ucrania, son un rapto de la política, de la economía y de las relaciones internacionales europea. Europa se desparrama, se lanza hacia atrás sobre el toro trumpista. Y como en el cuadro de Tiziano, pues apenas unos cupidos, franceses o alemanes, tal vez un amorcillo español, intentan disfrazar de poder, de un poder perdido, pero de poder, de tomar las riendas de seguridad ante el raptor, todo esto. El pasado 22 de febrero, el periodista italiano Michel Serra publicó en el diario La República un artículo donde él se preguntaba si no sería bueno organizar una gran manifestación de ciudadanos europeos en favor de Europa, de su unidad y su libertad. Y el caso es que esto que él publicó fue tomando cuerpo y le fueron escribiendo y pidiendo y se vio totalmente sobresaturado por los correos. Las menciones que se hacían a esta petición. Tanto es así que, bueno, pues que al final se ha celebrado esa manifestación. Tuvo lugar el 15 de marzo. Inicialmente él hablaba de una manifestación con un único lema, sin paños calientes, algo así como aquí se hace Europa o se muere. Y bueno, pues el lema cambió. El lema cambió. El 15 de marzo se produjo una manifestación de la sociedad civil encabezada, protagonizada por esa sociedad civil, pero también por el periodista Michel Serra y también por toda una serie de intelectuales, artistas. Michel Serra es progresista, es de izquierdas y fue una manifestación que reunió más de 50.000 personas en torno a la Piazza del Popolo. De hecho, el lema fue muy simple. El lema fue una plaza por Europa. Y allí, como digo, se dieron cita a artistas, escritores, intelectuales, científicos, diferentes organizaciones de todo tipo, sindicatos, varios partidos, la mayor parte de ellos de izquierdas, y sobre todo también se dieron cita pues decenas de alcaldes de todo signo político que se habían sumado a la iniciativa, incluso el propio alcalde de Barcelona que acudió hasta allí. Fue un éxito de manifestación y me preguntaba si aquí en España se podría replicar algo igual, si habría algún periodista que consiguiese movilizar a la sociedad civil de esta manera. Sea como sea, Europa ha sido raptada y pensaba estos días en eso, ¿no? En que estamos en una encrucijada bastante complicada. Estamos entre dos matones, dos gángsters, en el que, bueno, pues en esta encrucijada en la que cualquier paso atrás sería o será afectar un futuro bien incierto y complaciente. Estamos entre Rembrandt y Tiziano. Estamos entre cabalgar sobre el toro o resistirnos al rapto. ¡Feliz día y feliz vida!
Cuando vi el tema que me mandaba Eduardo, me parecía un poco de serie, ¿no? De serie de televisión posapocalíptica que está tan de moda todos estos últimos años. Hemos vivido muchas, ¿no? Me venía un poco a la cabeza casi The Last of Us con lo que me mandaba, ¿no? Y tiene que ver con esas recomendaciones o esa guía que ha creado la Unión Europea para todos los ciudadanos ante posibles emergencias climáticas o conflictos bélicos. Este tipo de cosas, pues no sé, parecen un poco, pues es que sacadas de la ciencia ficción, pero ahí está, ¿no? Se aconseja tener un kit de emergencia con agua, alimentos, no perecederos, perdón, documentos esenciales, seguir las fuentes oficiales y, bueno, identificar los refugios seguros, seguir las indicaciones. Incluso se apela al colaboracionismo a nivel comunitario. Es muy curioso cómo todo esto que pudiera parecer de tiempos remotos o de tiempos ficticios puede estar mucho más que, no de moda, pero sí en boga. Os dejo con él. Adelante, compañero. Adelante, Eduardo.
Esta semana muchos habréis visto el meme que ha salido con respecto a la noticia que os traigo hoy de alguien de comunicación de la Unión Europea sacando elementos de una bolsa para después meterla en una mochila de la Unión Europea de cosas que deberías tener en caso de emergencia, ¿no? En cosas como pueden ser gafas, agua, tus medicinas, cosas así. Esto viene de una... Hay que reconocer que llevamos una época bastante curiosa en cuanto a, digamos, accidentes meteorológicos, digamos, médicos, como puede ser la pandemia, ¿no?, del coronavirus, geopolíticos, como la guerra de Ucrania, etcétera. Y la Comisión Europea ha elaborado una guía de preparación para los ciudadanos ante emergencias. Entre las que cita una agresión armada y catástrofe natural, etcétera. Y emplaza a tener autoabastecimiento de agua, medicinas y alimentos durante los 3 primeros días de la crisis. Esto, los que sepáis un poco de tema de supervivencia y tal, de los 3 días viene porque se supone que en 3 días es lo que se tarda por parte de los servicios de emergencia en llegar, digamos, a todos los puntos que puedan necesitar asistencia después de una... De una emergencia, ¿no? De una emergencia, digamos, de índole importante. Por ejemplo, como la Dana de Valencia, ¿vale? Cuyos tiempos, evidentemente, no se cumplieron. Estos tiempos de 3 días, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, que llevamos una época, como digo, pandemia, Filomena, la Dana, la guerra de Ucrania, crisis por ahora, por ejemplo, con crisis geopolítica con Estados Unidos y toda una serie de cosas que están haciendo que este tipo de iniciativas puedan verse como algo útil. Yo creo que es algo muy útil, ¿vale? Y os voy a decir por qué. ¿Qué experiencia, digamos, personal tengo yo para decir esto? En el año, que creo que lo he comentado aquí en Trending alguna vez, hace bastantes años, en el año, no sé si fue en los 2000 o 2001, hubo aquí en Sevilla, durante la madrugada de la Semana Santa, hubo lo que dicen la espantá, es decir, la gente salía a correr y no sabía muy bien por qué, todavía, no, o sea, no está claro, se han escrito libros y cosas, pero nadie sabe exactamente qué pasó. La cosa es que desde distintos puntos de la ciudad la gente empezó a correr hacia el centro, hacia, digamos, el inicio de la carrera oficial durante la madrugada, provocando, pues, escenas bastante, digamos, poco reconfortantes, ¿vale? A mí me cogió en la madrugada, yo lo viví en persona, y ahí ocurrió una cosa que asustó a mucha gente, y es que, por ejemplo, hermanos de hermandades como la de Jesús del Gran Poder, que es una hermandad muy seria, que tiene un respeto absoluto a su Cristo, etcétera, etcétera, de repente los hermanos soltaron los cirios, soltaron todo, salieron corriendo y dejaron al Cristo solo en medio de la calle. Los costaleros salieron de debajo del paso, es decir, se quedó la imagen allí sola, sin ningún tipo de protección. Esto, que a lo mejor a cualquier persona le puede parecer una cosa, bueno, pues normal, ¿no? No sé, alguien que no sea de Sevilla. En Sevilla eso se considera... Vamos, la gente que estaba allí, una amiga mía, por ejemplo, una vecina mía, se asustó cuando vio eso, porque dijo, algo muy fuerte tiene que estar pasando para que dejen solo al Cristo, ¿vale? O sea, esto tiene que ser algo de verdad y algo bestial, ¿no? Este mismo suceso de una espantada de gente por la calle, etcétera, volvió a suceder, creo que fue, no sé si 15 o 20 años después, ¿vale? Creo que fue en 2015, 2014, no me acuerdo muy bien. O sea, 14, 15 años más o menos. Ahí, ¿de acuerdo? Sucedió lo mismo, hubo gente corriendo, hubo carreras, etcétera, pero los nazarenos, costaleros, etcétera, no se movieron de su sitio. Se pusieron protegiendo los pasos alrededor. Los tramos en los que iban niños se echaron hacia las paredes. Los hermanos, bueno, en general, los hermanos que estaban, los hermanos me refiero, los hermanos nazarenos, ¿no?, que estaban procesionando, se acercaron a las paredes también. O sea, dejaron paso, o sea, abrieron la calle, digamos, por si alguien pasaba por allí corriendo. Y todo transcurrió de una forma mucho más controlada, sobre todo en lo que se refiere a las procesiones, ¿vale? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es la diferencia entre algo ensayado, algo previsto y algo sorpresivo, ¿vale? La primera vez que esto sucedió, podía haber ocurrido algo mucho, mucho peor, ¿vale? Además, al año siguiente de que ocurrió el primer suceso, se creó el CECOP, que ahora ya no solamente está en Semana Santa, está en feria, y está también, creo, los fines de semana, y prácticamente en cualquier momento que hay algún tipo de celebración en la ciudad, ¿vale? Y es un centro de operaciones, un centro centralizado, valga la redundancia, de operaciones, que hay policía local, policía nacional, bomberos, emergencias sanitarias, etcétera. O sea, es decir, toman decisiones, está el ayuntamiento, toman decisiones sobre lo que en tiempo real, digamos, sobre lo que está sucediendo, ¿vale? Y una de las cosas que tiene que hacer el CECOP es preparar planes de emergencia ante estas situaciones como la que os he dicho. Y eso lo que ha provocado es que ahora la Semana Santa sea mucho más segura, ¿vale? Y que en Semana Santa hice feria, etcétera, etcétera. Esto aquí en Sevilla, ¿no? Me refiero a esto porque si, por ejemplo, la gente sabe lo que tiene que hacer ante una emergencia, el tema de la dana, por ejemplo, lo que ha pasado con la dana, incluso aunque se hubiese avisado tarde, probablemente si la gente ya hubiese sabido qué tenía que hacer, no hubiese sido tan grave. Incluso, como digo, aunque hubiese habido la misma mala gestión que ha habido por parte de la Generalitat, aún así probablemente hubiesen salvado muchas más vidas. Y si la gente hubiese estado preparada con mochilas con preparadas con comida, agua, etcétera, probablemente, por lo menos, como mínimo, se hubiese sufrido menos, ¿vale? Y eso es lo que está preparando la Unión Europea. La Unión Europea se está fijando sobre todo en Finlandia. Finlandia es un país que, por su cercanía a Rusia, ¿no?, siempre ha vivido, digamos, con el miedo de sumergirse de repente en una nueva guerra. Y hay muchísimas iniciativas de este tipo en Finlandia, en colegios, puestos de trabajo. Es decir, en las empresas te dan cursos, aparte, como por ejemplo, como nos dan aquí en España, cursos de cómo reaccionar ante un incendio, ¿no? Pues y se hacen simulacros, pues allí se hacen simulacros de bombardeo, de cosas de estas. Y de qué hacer, por ejemplo, aparte del incendio, se hacen qué hacer ante una emergencia como un terremoto, etcétera. Esto hace que allí en Finlandia, cuando ocurre algo, tenga mucha menos importancia, porque la gente está preparada, sabe lo que tiene que hacer, sabe dónde tiene que ir. La policía, bomberos, etcétera, se tiene que preocupar de salvar a la gente que está en peligro, ¿vale? Pero no se tiene que preocupar de controlar a la gente que no está en peligro, pero puede estarlo porque no sabe lo que está haciendo. Y eso es importante. Y eso creo que lo que me extraña es que no en otros países no lo hayamos hecho antes. Me parece algo primordial y algo que deberíamos de meternos a fuego en la cabeza. Es decir, estar preparado para algo, ¿eh? Como la gente que dice, no, yo no pago el seguro de decesos porque eso ya es pensar en la muerte. Bueno, te vas a tener que morir algún día. Porque pagues el seguro de decesos no te vas a morir mañana. Pues esto es lo mismo. Sí, porque tú te prepares para una inundación, un incendio, bueno, que un incendio ya lo hacemos, pero ese tipo de emergencias va a hacer que no que suceda, sino va a hacer que si sucede algún día, que Dios no lo quiera, pues estemos preparados y podamos tomar medidas, podamos hacer cosas. Aparte de correr como un pollo sin cabeza, aparte de ponernos en peligro nosotros y a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que con estas recomendaciones de qué llevar, ¿no? De qué tener preparado, etcétera, nos podamos defender ante una situación como esta y esperar a poder ser atendidos por las autoridades, ¿no? O sea, la autoridad y los medios de emergencia. Porque esto que ha pasado en Valencia, ¿no? De el pueblo salva al pueblo, la gente salva a la gente, no sé qué. Eso está muy bien. O sea, está bien y cuando ocurre algo como lo que ha ocurrido en Valencia, es lo que sucede porque la gente es solidaria. Pero esto no tendría que ser así, ¿vale? Esto tendría que ser que yo me puedo proteger durante un tiempo limitado, ¿vale? Y los servicios sanitarios de emergencia, etcétera, que para eso están, son los que tienen que ayudar. Y yo digo más. Esto no debería depender solamente de quién gobierne. Y esto va por Valencia, claramente. ¿Vale? Es decir, aquí no hay que esperar que el presidente de turno de la comunidad, el alcalde del pueblo o quien sea, tome la decisión o dé la orden. No, no, no. Esto tiene que ir perfectamente reglado. Esto tiene ya que estar preparado, tiene que haber simulacro, se tiene que saber lo que hay que hacer en cada momento. Cuando suceda. ¿Vale? Y preparar una serie de supuestos de qué puede pasar. Se puede quemar, yo qué sé, el teatro más grande de la ciudad. Se puede, yo qué sé, colapsar el metro. Cualquier cosa. Y esas cosas deben estar preparadas y debe haber un plan de actuación. Que no haga falta que venga el mandamás de turno a decir, hay que hacer esto. A aprobar esa actuación. ¿Vale? Y que cuando, por ejemplo, haya una emergencia, como ya está ocurriendo, porque ya en la propia Valencia ya ha ocurrido posteriormente, ha habido otra dana y rápidamente ha salido el mensaje, nada más que estaba ya la advertencia y todavía no había caído una gota. Eso es lo que tiene que suceder. Esa inmediatez es lo que necesitamos. Y aunque haya mucho cachondeo con esto del kit de la Unión Europea, se haya convertido en un meme y tal y cual, es algo que para mí es mucho más importante de lo que pensamos.
Gracias por escucharnos en este capítulo 326. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.